Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy saludamos a Henry Constantín allá en Cuba y a Michelle Suárez en España. La producción de Johnny Hilfer, la dirección técnica de May Vázquez. Bienvenidos todos al programa.
Efectivamente, bienvenidos y muchísimas gracias por la sintonía. Los que escuchan de 8 a 9 de la noche, también la retransmisión del programa de 12 a 1 de la madrugada y claro está la alternativa que siempre menciono, que es Radio Caracol en los 12:60 AM, a las 10 de la noche. Ahí nos pueden escuchar a través de Radio Caracol. Por cierto, les mando saludo a una persona, un activista dentro de Cuba, Félix Navarro. Félix Navarro me escribió un correo electrónico con detalles de un reportaje que hicimos en la redacción de noticias, pero sobre todo también diciendo que escucha el programa. Así que Félix Navarro, a ti, a Sailí, muchísimas gracias por estar en sintonía, junto, por supuesto, con todos los que nos están escuchando. Bueno, en solamente minutos ya vamos a tertulia. En tertulia hoy, la noticia que vamos a estar tratando tanto en el análisis de tertulia como después con expertos, o al menos un experto, un académico, es estas nuevas medidas del gobierno cubano. Medidas inmigratorias tienen que ver, sobre todo, que nuevas regulaciones para los cubanos residentes en el exterior. Entre ellas, por ejemplo, van a poder regresar en yates privados, yates de recreo, a dos marinas solamente, en La Habana y en Varadero, pero bueno. Hay otras medidas que vamos a estar analizando y sobre todo el por qué lo hace Cuba en medio de estas relaciones tensas con Estados Unidos. El tema resulta sumamente interesante. Por otro lado, el gobierno cubano precisamente arremetió a través del diario Granma, un artículo de opinión del diario Granma, pues arremete contra Estados Unidos y califica de diplomacia inadmisible la situación de los ataques sónicos que se produjeron contra diplomáticos estadounidenses en Cuba. Ahora dice Cuba que esto es una diplomacia, está utilizando esto como una diplomacia inadmisible. También vamos hoy en el programa a hablar sobre política estadounidense. Hay personas muy relacionadas con el presidente Donald Trump que han sido encausadas, han sido acusados, incluso acusados de actuar contra los Estados Unidos. Uno que fue jefe de campaña del presidente Trump, también hay otros personajes que están siendo encausados, y todo en una investigación que está haciendo un fiscal especial en Estados Unidos, que está investigando cualquier tipo de relación de Rusia con la campaña electoral del año pasado. Interesante el tema, como está por acá también en la política estadounidense, lo tendremos para ustedes hoy.
Antes, la portada.
Bueno, estamos en un aniversario. Y a esto le importa, por ejemplo, a May Vázquez, que yo sé que es un hombre fiel ahí a las cuestiones tecnológicas de la Internet, y a todos creo que nos interesa. Señoras y señores, hace 48 años, se produjo la primera comunicación vía Internet, la primera, cuando todavía no tenía ni el nombre Internet, se produjo la primera comunicación en el año 1969. Esto hay muchos que dirán, ¿desde esa época? Sí, les voy a explicar. Nombres que no se manejan, por ejemplo, el profesor Leonard Klein Rock y su alumno Charlie Klein fueron los primeros que lograron comunicar a dos computadoras. Una en un laboratorio que estaba en California, se llama así, la Universidad de California de Los Ángeles, las UCLA, y la otra estaba en Silicon Valley, a 600, también en el estado de California, pero a 600 millas o 600 kilómetros de distancia. Ocurrió el 29 de octubre de 1969. Se comunicó la computadora, May Vázquez, a ti que te gusta la historia, era una Sigma 7, ya eso ni existe, pero era una computadora Sigma 7 de la década del 60 que se estableció. ¿Tú sabes qué tamaño tenía lo que es el PC, lo que es el personal computer, todo el tamaño de un refrigerador? Lo dice aquí la información, era el tamaño de un refrigerador, lo grande que era esa computadora. Bueno, hicieron la llamada telefónica, se hizo a través de AT&T, se comunicaron, una computadora identificó a la otra y viceversa, se identificaron y todo quedó listo para mandar la primera comunicación. Se iba a mandar la frase log, de login, L-O-G, L-O-G. Mandaron la L. Y llegó la L, una computadora le dijo a la otra que había recibido la L. Mandaron la O y efectivamente se recibió también la O. Y cuando fueron a mandar la letra G, todo se colapsó, se frizó todo, se desconectaron las computadoras y por lo tanto en la historia queda que la primera frase que se envía de una computadora a otra fue LO. L-O, porque no llegó la G. Así que ahí lo tienen, 29 de octubre de 1969. Hace ya 48 años se envió por primera vez entre computadoras una palabra que resultó ser, se abortó la tercera, ¿no? Resultó ser la palabra LO, L-O. Así, yo lo vi muy interesante, ahora que es tan fácil todo, una computadora la tenemos hasta en los teléfonos celulares y todo. Y mire esto, amigo mío, en el año 69 ya en Estados Unidos se había enviado la primera comunicación.
¿Ese aparato donde había que meterlo?
No, eso monstruo, es, ¿no? Eso es un monstruo, del tamaño de un refrigerador tenía la computadora.
¿Usted?
Aquella. Increíble.
En una sala de redacción todo el mundo con ese tipo de computador.
Pero muy interesante, la verdad.
Michelle, vamos contigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo especial para todo el equipo, para Henry en Cuba y, por supuesto, para todos los oyentes del programa. Muy interesante la nota y mientras Amado deletreaba el problema de la L a la G, yo precisamente estaba recordando que en Cuba todavía hoy hay quien no puede ni siquiera enviar la L, ni siquiera eso.
Así mismo.
Es verdad, desafortunadamente es así. Henry Constantín, saludos, amigo mío, bienvenido.
Muchas gracias por la invitación de nuevo, un saludo a todos los oyentes y a ustedes.
Muy bien, vámonos a tertulia.
Las noticias como son, tertulia.
Bueno, como hemos venido informando, el gobierno de Cuba anunció una serie de cambios en su política migratoria destinados a facilitar las visitas a la isla de la diáspora cubana y agilizar la obtención de la ciudadanía de los hijos de cubanos nacidos en el exterior en un intento de abrir el país ante las tensiones con Estados Unidos. El canciller Bruno Rodríguez hizo el anuncio durante un acto en Washington en el que presentó las medidas como un contraste con la reciente decisión del gobierno de Donald Trump de recortar su personal diplomático en La Habana y suspender la emisión de visado desde allí para los cubanos que desean viajar a Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos cierra y Cuba abre, dijo Rodríguez en el acto de clausura del encuentro de cubanos residentes en Estados Unidos. Las medidas que anunció Rodríguez entrarán en vigor el 1 de enero de 2018, incluyen la eliminación del requisito de habilitación del pasaporte para los viajes a Cuba de los emigrados cubanos. Ese trámite, que consiste en la obtención de un permiso de entradas múltiple a Cuba con validez indefinida, demoraba o entorpecía muchas visitas a la isla y su erradicación era un viejo reclamo de la diáspora cubana. En segundo lugar, el gobierno cubano eliminará el requisito de avecindamiento para que los hijos de cubanos residentes en el exterior que hayan nacido en el extranjero puedan obtener la ciudadanía cubana y su documento de identidad. Ese requisito exige actualmente que los hijos de cubanos nacidos en el exterior pasen al menos 90 días en Cuba para otorgarles la ciudadanía, un trámite que a partir de enero podrán solicitar desde el consulado cubano en su país de residencia o desde la isla, sin necesitar un tiempo de espera previo. También se permitirá la entrada a la isla de los ciudadanos que salieron ilegalmente del país, menos médicos y deportistas que abandonaron misiones o eventos o salieron de Cuba ilegalmente. Estos no podrán, al menos por ahora, tendrán que seguir esperando los 5 a 8 años. Y finalmente, la otra medida, bueno, los ciudadanos residentes en el exterior con embarcaciones de recreo podrán ir a las marinas turísticas internacionales Hemingway y Gaviota Varadero.
Muy bien, ahí tienen todas las medidas que anunció fin de semana. Son cuatro realmente. Uh-huh. La habilitación, los hijos de los ciudadanos americanos que se puedan hacer cubanos, los yates y la levantamiento de la prohibición contra que las salidas del país que puedan regresar a Cuba. Henry Constantín, comienzo contigo. Adelante, ¿qué se comenta por allá por la isla?
Bueno, en primer lugar, las medidas son de impacto sobre todo a los cubanos que viven fuera de Cuba y a sus descendientes. Dentro de la isla no es tan perceptible, o sea, los cubanos aquí no se sienten tan tocados directamente, que muchos de ellos, me imagino que ya estarán haciendo cálculos de cuáles familiares ya pueden tener derechos cubanos, ¿no? Derechos, más derechos como ciudadanos cubanos. Pero yo creo que al final son unas muy buenas medidas, excelentes, que debían haberse puesto en vigor hace más de 50 años desde que surgieron las contramedidas, ¿no? Por supuesto, medidas muy insuficientes. Todavía somos uno de los países que más discrimina a sus propios emigrados en el mundo. Ahí están pendientes el caso de los médicos que decidieron cambiar de trabajo, abandonar esas mal llamadas misiones, que más bien son trabajos muy bien remunerados, misiones médicas. Está el caso de los deportistas. Todavía está pendiente. Cuando los cubanos, eso, que ahora tienen un poco más derecho, los cubanos emigrados y sus hijos, ¿cuándo podrán ser? ¿Cuándo podrán invertir en Cuba como ciudadanos cubanos? ¿Cuándo podrán tener su propio negocio sin necesidad de tener que usar a familiares en la isla que sí sean residentes como cara pública, como propietario o dueño de licencia? Eso todavía está muy pendiente. Son muchos de los temas en esto de reunir y reunificar de nuevo a la Gran Cuba dividida en estos 50, en estos casi 70 años.
Yo, todo el mundo, o prácticamente todo el mundo, muchos de los análisis que he leído apuntan a que esto lo está haciendo el gobierno cubano porque necesita dinero duro y sonante, ¿no? Rápido, lo necesita rápido. Y antes, por supuesto, las nuevas medidas de Estados Unidos, sobre todo ahora con la administración de Donald Trump, en cuanto a hacer negocios con empresas que pertenezcan a Gaviota, el cambio de la forma en que los estadounidenses van a Cuba, de una licencia personal a una licencia de grupo, eso parece que no, pero es bien importante y puede reducir, realmente pudiera reducir la cantidad de estadounidenses visitando a Cuba. A mí, yo le veo un matiz tan importante, político como económico. Incluso yo, si a mí me dejaran, o sea, si me preguntaran, yo creo que tiene un matiz más político que económico. Y sobre todo está con la frase del canciller cubano cuando dice: el gobierno de Estados Unidos cierra y Cuba abre. Esto se une con la noticia que estaremos viendo más adelante, ahora que es el editorial o la opinión de Diario Granma, ya acusando a Estados Unidos de hacer una política inadmisible, una diplomacia inadmisible. ¿Y por qué? Porque si usted analiza, y ya paso a Michelle bien rápido, la habilitación, la suspensión de la habilitación, sí, no hay habilitación, pero hay una renovación cada 2 años, o sea que cuesta dinero. No ha cambiado mucho en cuanto al pasaporte, habilitación y renovación cada 2 años. Los hijos de los ciudadanos americanos, los hijos que nacen fuera, de los cubanos que nacen fuera de Cuba, que se puedan hacer ciudadanos sin tener que ir a Cuba, yo creo que también, claro que tienen derecho, y eso no voy a analizar ahora si tienen derecho o no, si es bueno o es malo, pero eso no da dinero rápido, eso es una cosa a largo plazo. El regreso de los yates de recreo, de los cubanos en yates de recreo, es un viaje demasiado costoso cuando hay pasajes de avión que lo hacen mucho más rápido para ir a ver a su familia o lo que sea, a tener que irse en un yate. Yo creo que esto no es algo que va a explotarse demasiado. Claro, habrán yates que irán a Cuba, pero no creo que sea un número tan grande como para hacer la diferencia. Y en el caso del regreso de todos los cubanos, excepto los desertores y los que se fueron por la base naval de Guantánamo, señores, ya eso estaba pasando. Muchísimos balseros que se fueron en cualquier época estaban regresando a Cuba sin problema alguno. Ahora lo que lo han oficializado. Pero esto es algo que ya estaba pasando. Por lo tanto, yo le veo esto más bien un matiz político de enfrentamiento a la nueva política de Estados Unidos y sobre todo con estos ataques sónicos a diplomáticos estadounidenses de respuesta a todo esto que matices económicos. Así lo veo. No sé si quizás en un futuro cambie de opinión, pero por lo menos ahora lo veo así.
Yo creo que es más económico porque no hemos todavía, pues tenemos en nuestras manos las medidas que el gobierno del presidente Trump tiene que anunciar, ¿no?, y poner en efecto. Y esas medidas, pues, también impactan en la economía cubana, sobre todo en la cuestión de Gaesa, que prácticamente Gaesa es dueño de todo el consorcio turístico de Cuba. Pero bueno, yo creo que depende a quién usted le pregunte, bueno o malo, le responderá. Mira, Henry está en Cuba y dice que para la gente, bueno, es muy bueno, claro, para ellos no tiene nada que ver. Si usted le pregunta a un cubano que llegó aquí en el año 90 o en el 2000, le dice, maravilloso. Maravilloso, ¿por qué? Porque no tengo que sacar la habilitación y ahí me estoy ahorrando 40, 50 pesos. Y si usted le pregunta también a uno de esos cubanos, y usted los conoce y son muchos los que tienen embarcaciones que van a Bimini y van a otros lugares en esos barcos, por lo menos pienso yo, una vez arriesgarse a ir a Cuba, lo veremos. Desde que empiece en enero la medida y sobre todo el verano, porque cuando usted, Michelle, Mikey y yo rentemos un barco y nos vayamos a la Hemingway, nos sale el viaje muy bueno. Sí, claro, repito, por lo menos una vez. Eso. Y usted sabe que aquí hay mucha gente que está tentada en hacerlo.
Por eso le digo que eso no creo que va a hacer mucho la diferencia. Es muy costoso la gasolina de un barco. Mike, ¿cuánto cuesta un barco de aquí a La Habana? hay que echarle gasolina. Sí, no, no, que se hace,
claro,
se hace.
Que lo hacen y que lo van a hacer.
No creo que sea la diferencia.
Y que, ¿qué es para recoger dinero? Sin duda, sin duda, Michelle.
Yo creo que el eslogan que ha presidido todo esto y que mucha gente ha comprado, Estados Unidos cierra y Cuba abre, entre comillas, parece encargado de una agencia publicitaria. Claro. Y es eso lo que preside fundamentalmente esta maniobra. Aparte de lo recaudatorio, que está ahí porque la renovación del pasaporte cada dos años con esas cantidades impropias de cualquier otro país del mundo, continúan. No se cambian, pero el nivel propagandístico es el que preside, porque es el que logra una confusión total y hace que la gente no se detenga en los matices. Y los matices son importantes, pero yo insisto en la parte propagandística más que en lo económico recaudatorio, porque la eliminación de la habilitación no quita el problema central de todos estos años, que no es el sello de habilitación, puede ser visa, puede ser lo que usted quiera o no tener ningún nombre, sino el problema central es la arbitrariedad en las decisiones de quienes entran y quienes salen. Que nadie se olvide de que ya existe una resolución que supuestamente permite a todos los cubanos abandonar el país. Sin embargo, todas las semanas tenemos noticias desde los aeropuertos de decenas de activistas de derechos humanos a los que se les impide, argumentando seguridad nacional o no se sabe qué otra cosa, la salida. Es decir, la arbitrariedad es la que va a regir esta nueva situación anunciada por el gobierno en cuanto a quién entra. Lo único es que la presión de los consulados se traslada a los aeropuertos. La gente... El problema llega a los aeropuertos, porque es un problema que se da todas las semanas en Cuba y que ahora se va a agudizar, lo cual va a aumentar la inseguridad jurídica. Ya nadie ahora estará seguro. Esta es una decisión que si antes cualquier cubano que deseaba viajar iba al consulado cubano en su país y pedía una habilitación y se le negaba, ya sabía de plano que no podía viajar, ahora todo el mundo está invitado a viajar, pero... La decisión de si entra o no está en el aeropuerto de La Habana. Y esto, sin dudas, yo no le veo ninguna ventaja, ¿no?, a ese tipo de circunstancias. Y aquí hay un problema también, y con esto termino, y es la constante americanización del problema cubano. Las autoridades cubanas no dejan de reaccionar todo el tiempo a la política de Estados Unidos, según ellos, con algunas otras medidas o contramedidas. Yo pienso que todas estas cuestiones deberían resolverse, restablecerse definitivamente todos los derechos sin que el Estado tenga que intervenir directamente en qué cubano puede entrar a su país, qué cubano puede regresar a su país, y hay que desamericanizar todas las decisiones que haya en La Habana respecto a los derechos de los cubanos sin tener en cuenta lo que haga Estados Unidos.
Hace mucho tiempo, Michelle, que hay personas precisamente que vienen abogando por eso que tú acabas de decir. Y antes de pasar a la próxima nota, yo se lo comentaba a Amado, no sé, tal vez suceda, lo próximo será permitir que con pasaporte americano se viaje a Cuba. Uh-huh. Seguimos hablando de Cuba. Cuba ha acusado a Estados Unidos de aplicar una diplomacia inadmisible con la isla en el caso de los supuestos ataques sónicos a diplomáticos estadounidenses en suelo cubano, con el fin de revertir el deshielo logrado tras más de medio siglo de enemistad entre ambas naciones. Un artículo de opinión publicado en el Granma El título del mismo es La diplomacia inadmisible. Afirma que algunos estados poderosos recurren a la coacción o a la fuerza para tratar de imponer sus intereses a otros países. En ese sentido, Granma califica de violatoria del derecho internacional y contraria al mantenimiento de la paz la política del gobierno de Estados Unidos tras el reciente giro en sus relaciones con Cuba. Atribuye esa postura a pretendidas justificaciones con matices de ciencia ficción para enrarecer el ambiente de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, restablecidas con la reapertura mutua de embajadas bajo el gobierno del entonces presidente Barack Obama. El rotativo cubano culpa a la actual administración presidida por Donald Trump de buscar un pretexto para crear un conflicto y dar marcha atrás al avance, además de frustrar la continuación del diálogo y la implementación de los acuerdos ya suscritos entre los dos gobiernos.
Henry Constantine.
Sí, la acción esa era de esperarse, ya venía preparándose desde hace bastantes días atrás este echar la culpa a la clásica política norteamericana contra Cuba, incluso el estado del gobierno cubano. Yo realmente no tengo pruebas en un sentido o en otro, me he limitado a ver lo que sale en ambos medios y analizo las informaciones que sí es verdad, son expuestas a las que da el gobierno norteamericano con su razón. Y desconfío, por supuesto, de antemano de todas las informaciones que da el gobierno cubano, porque conozco, bueno, digo mucho, lo conozco. Y no me cabe ninguna duda de que pueda, o sea, que pueda haber ocurrido realmente lo que dicen los norteamericanos, los diplomáticos. Yo voy a salir de mi casa a cuatro diplomáticos europeos, e incluso países que ni siquiera se caracterizan por una postura crítica con el gobierno cubano, lo voy a salir seguidos a 50 metros por individuos de civil que estaban esperando afuera y los escoltaron sospechosamente un buen tramo. Si eso le pasa a estos diplomáticos europeos, no sé qué cosas pueden pasarle a unos norteamericanos, cuyo gobierno, con altas y bajas, sí mantiene una postura decidida en el tema de derechos humanos en Cuba. Así que la nota de Granma me parece una más de esas, una más de las miles de notas de Granma en las que hay que desconfiar, las que hay que, bueno, reírse y las que hay que sospechar porque procura limpiarse por completo del problema.
Sobre todo, bueno, paso a Michel, pero llama la atención que es una campaña del gobierno cubano para tratar de demostrar que estos ataques no ocurrieron. Incluso hasta un documental de la televisión cubana ya fue publicado. Ahora la nota de Granma lo vienen gradualmente publicando así.
Sienten a los afectados para que expongan sus problemas y esto se termina. Michel.
Eso es lo que hace falta por parte de Estados Unidos.
Claro.
Granma dice totalmente falsos, entre comillas, ¿no? Uh-huh. Estas son dos palabras muy concluyentes. Esto significa que la investigación ha terminado. Yo no me atrevería, como medio de prensa, ni como periodista, ni nada, a decir que algo es totalmente falso si no tengo información de que la investigación ha terminado y que una vez conocido el dictamen, entonces puedo asegurar que lo que ha ocurrido es totalmente falso. Desde luego yo, aquí donde estoy ahora en mi casa, no diría ni una cosa ni la otra, porque no tengo todos los detalles de la investigación, no tengo la información que dice el gobierno cubano poseer, ni tampoco la que está trabajando el FBI en Estados Unidos. Aquí, de momento, no hay indicios concluyentes de ningún tipo, y los que tienen que dar la información no la han ofrecido. Así que no puede, lo que menos puede decirse en este caso es que lo que se denuncia es totalmente falso, porque todavía no hay una información concluyente al respecto. Además, continúa insistiéndose por parte de La Habana, que llama episodios de ciencia ficción, entre comillas, a las denuncias que se están produciendo desde Estados Unidos, pero sigue sin mencionarse que aquí hay implicados, también afectados, diplomáticos canadienses. Entonces, cuando conviene, se omite el daño de que este no es un problema solo con Estados Unidos, pero como les interesa hacer política de este asunto, política victimista, solo mencionan a Estados Unidos. Pero, ¿y los afectados de Canadá? ¿Qué pasa? ¿O es que como no se han quejado lo suficiente los canadienses, o como no han adoptado medidas similares a las de Estados Unidos con las que uno puede estar de acuerdo o no? Las medidas son otra cosa, pero el hecho está ahí y todavía falta mucha información para saber exactamente a qué se enfrentaban estos diplomáticos.
Muy bien, pues muchísimas gracias a Michel Suárez en España, allá en Cuba, Henry Constantín, ya volvemos.